Buenos días. Continuamos con la lectura de la Palabra de Dios en la Carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Un gusto verlos en esta mañana. Un gusto también saludarlos a aquellos que nos sintonizan. Bueno, palabra muy vieja esa. Los que nos están viendo por YouTube. Así que bueno, en esta mañana vamos a estar reflexionando, yendo a la palabra de Dios en esta carta que fue escrito por el apóstol Juan, allí por el año 90, el apóstol Juan ya cuando era muy viejito, y por ahí un poco repetitivo, ¿no? Por eso el título de la serie es Una comunidad que vive en el amor, ¿no? Porque Juan es como que tiene un mensaje muy claro, quiere dejar su último legado a la iglesia, quiere que la iglesia viva en la verdad y en el amor. El domingo pasado hablamos acerca de la importancia de la verdad. ¿Se acuerdan? El versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, prueben a los espíritus a ver si son de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que Juan sabe es que nosotros como seres humanos podemos tener la tendencia a caer en el desequilibrio, ¿bien? Muchos, quizás, luego de escuchar un mensaje como esto sale de la iglesia y dice, bueno, voy a ser valiente por la verdad. Le voy a tapar, como dice Pablo, la boca a los herejes. ¿Bien? Y allí corremos el riesgo de transformar este mensaje de Juan, que es un llamado a discernir, nos podemos llegar a transformar en personas que criticamos a otros. Corremos el riesgo de tomar este mensaje que es un mensaje llamado a edificar y lo podemos transformar en tener un estilo de vida que está caracterizado por destruir a otros. ¿Bien? Podemos caer en el error de tener tanta pasión por la verdad que puede llegar a ser peligroso. Por eso Juan, luego de hablar de la importancia de la verdad, vuelve al tema del amor, que es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Pero antes de comenzar, le pido que me acompañe en oración pidiéndole la bendición de Dios. Señor, en esta mañana ante nuestros ojos, ante nuestro espíritu y alma, Señor, está esta porción, Señor. Te pedimos que nos permitas, por medio de tu espíritu, realmente saber qué es lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Y por sobre todo, Señor, te ruego que podamos salir de esta mañana aprendiendo algo y, más importante, Señor, siendo transformados. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Juan sabe la importancia del amor. Juan sabe la tendencia del ser humano a ser desequilibrado. Es más, Juan en su propia vida lo había experimentado. Si se acuerdan, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, se nos presenta allí un incidente donde se nos muestra a Juan en su juventud con una gran pasión por las cosas de Jesús, pero que no iba acompañado por el amor. Dice que Jesús había enviado a Juan y Jacobo a preparar su obra y su misión en la zona de Samaria, y los samaritanos no lo recibieron. Dice que al ver esto, Lucas 9:54 dice, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿No? A lo que el Señor le responde y los reprende y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Bien? Juan era un hombre con un celo por la verdad, pero tenía que entender que el objetivo de Dios era salvar a las personas, ¿no? Y por eso vemos a lo largo de los años que Juan es un hombre transformado, no solamente apasionado por la verdad, sino transformado por el amor de Dios. En esta mañana vamos a ver el significado supremo del amor. Y la verdad, el mensaje de Juan es muy sencillo. Si a usted le pregunta de qué se trató el mensaje de hoy, le digo, es una sola oración. Juan dice que porque Dios es amor, nosotros debemos amarnos. Porque Dios es amor, nosotros debemos amarnos. Lo primero que vamos a ver en el versículo 7, Juan dice, amados, fíjense cómo este lenguaje del amor está incluido en su propio vocabulario, ¿no? Amados, queridos, se dirige hacia la iglesia. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama conoce a Dios. Bien. Versículo 9 dice algo muy interesante. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Juan aquí nos dice que Dios ha manifestado su amor. Y nos dice ahí algo que es la única vez que aparece en toda la Biblia, que es Dios es amor. Me acuerdo cuando era chico, iba a una iglesia que queda 15 cuadras de aquí, que tenía en el fondo del como si fuera la Biblia aquí, decía Dios es amor, 1 Juan 4:8, ¿no? Y esta es una de las afirmaciones más importantes de la Biblia. Dios es amor. El amor no es un apéndice de Dios, no es una parte de Dios, no es una porción de Dios. El amor es la esencia de Dios, es parte de su naturaleza, es quien es Él. Ahora, si vemos en toda la Biblia, en la historia, vemos que Dios ha revelado su amor en la creación. Si usted contempla la vegetación, si Dios nos permite, quizás más adelante vamos a poder ir a las sierras y contemplar la maravillosa creación de Dios, eso nos habla del amor de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, Dios también manifiesta su amor en la providencia. ¿Qué es esto de la providencia? Es el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos cuida, Dios provee de lluvia abundante, Dios hace que las estaciones vayan cambiando, provee para cada uno de nosotros. Eso es también una manifestación de Dios, del amor de Dios. Ahora, la manifestación más grande del amor de Dios es en la persona de su Hijo Jesucristo. Es donde el amor de Dios se revela en su máximo esplendor. Allí se demuestra el carácter supremo del amor de Dios. De hecho, Juan, en su Evangelio, nos dice en este versículo que podemos decir que es el corazón del Evangelio y de la Biblia. Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mis queridos, con la venida de Jesús hay una redefinición del amor. Hay una manifestación del amor que los seres humanos no conocían. Dios revela el carácter sacrificial del amor. Versículo 10 dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo primero que quiero que entendamos en esta mañana es quién es el objeto del amor de Dios. Dice, Dios nos amó a nosotros. Dios te amó a vos y a mí. Ahora, para poder entender la dimensión del amor de Dios, tenemos que entender quiénes somos nosotros. La Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros hemos sido medidos y hemos sido hallados faltos. Cada uno de nosotros no hemos cumplido con los requisitos de la ley de Dios. El pecado, mis queridos, no es solamente algo que nos aleja de Dios, sino es algo que nos transforma en sus enemigos. Ahora, cuando vemos esta realidad, ahí podemos empezar a entender la magnitud del amor de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 5:8 nos dice que cuando éramos todavía pecadores, cuando éramos todavía enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Ahora, este amor se manifiesta de una manera palpable. El amor, lamentablemente, en la sociedad, en la cultura, se cree que es un sentimiento, ¿no? El amor es una acción. Dice, Dios envió a su Hijo. Y fíjese aquí, es tan importante entender la naturaleza de Jesús. Porque si usted no entiende quién es Jesús, usted no va a entender qué es el Evangelio. Déjeme darle un ejemplo. Si Jesús fuera un ángel, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, o alguna que otra secta, ¿qué significaría que Dios amó tanto al mundo que mandó a un ángel? ¿Ese amor tiene un significado profundo? No. El amor de Dios se manifiesta en que Dios ha mandado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Y allí Dios está utilizando un lenguaje que no es muy cercano a nosotros como seres humanos. No hay nada más preciado para un padre que un hijo. No hay nada más hermoso para un padre que un hijo. Esta semana estaba leyendo un artículo, hay un pastor y autor en Estados Unidos que se llama Tim Challis, no sé si lo pronuncio bien, que lamentablemente la semana pasada falleció su hijo, tenía 18 años, y en el título decía... Este hombre comunicaba y dice, falleció mi único hijo, mi amado, mi unigénito. La verdad es que cuando lo leí me conmovió. Pero creo que cuando Dios elige esta expresión es porque realmente quiere comunicarnos a nosotros lo increíble de su amor. Dios mandó a su hijo unigénito para morir como la propiciación de nuestros pecados. Ahora, quiero que tratemos de entender lo que esta palabra significa. La propiciación implica la idea de que hay un mediador, hay alguien que se introduce entre nosotros y Dios, y es alguien que lleva el castigo sobre sí mismo. De forma tal de que, aunque nosotros somos enemigos de Dios, Dios ya no nos mira con su ira que realmente merecemos, sino que nos mira con favor. Esa es la idea, lo que Dios ha hecho en la cruz. Dios ha propiciado por nuestros pecados en la persona de Jesús. De manera tal que en vez de mirarnos con desagrado, ahora Dios nos mira con favor. Si me acompaña el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vemos allí, creo, una metáfora de la cruz que nos ayuda a entender y a dimensionar el amor increíble de Dios. Este amor que supera al entendimiento humano, natural. En Mateo 5:39, Jesús empieza a hablar de que empieza a hablar sobre esta enseñanza sobre la venganza. ¿Se acuerdan? Si ustedes oyeron que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo le digo, y acá Jesús dice, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿No? Esta enseñanza de Jesús es una enseñanza totalmente novedosa para los seres humanos. El hecho de amar a los enemigos es algo que jamás había sido escuchado. Y mis queridos, Jesús en este momento, cuando está diciendo, si alguien te golpea en esta mejilla, no solamente no se lo devuelva, sino que ofrécele también la otra. Jesús está diciendo algo, que Él llevaría a cabo en la cruz. Porque es allí en la cruz donde Dios, luego de haber recibido la injuria por nosotros pecadores, Dios pone su otra mejilla. Dios carga sobre su Hijo el castigo que merecía nuestro pecado. Y esto es el Evangelio. Es Dios que luego de ser ofendido por nuestro pecado, luego de ser golpeado en su mejilla, metafóricamente hablando, termina poniendo la otra mejilla. Dios amando a una humanidad rebelde, enviando a su Hijo a morir en el lugar de sus enemigos. Aquí Juan nos habla del carácter sustitutorio del Evangelio, la propiciación. Ahora, un poco para hacer una pausa y reflexionar en profundidad en esto, tenemos que entender que esta clase de amor que Dios muestra es algo que es sobrenatural. El amor desde una perspectiva humana, y déjeme decirle que muchos de ustedes se van a sentir totalmente decepcionados con lo que voy a decir, sobre todo porque hay muchos jóvenes aquí. El amor desde una perspectiva solamente humana siempre es un amor egoísta. Déjeme darle un ejemplo. Aún el amor, cuando lo pensamos en sus términos más puros, por ejemplo, el amor romántico, ¿vieron veo acá algunas parejitas que están recién de novio, que cuando te pones de novio hay maripositas por allí, ¿no? Bueno, es algo hermoso y es una bendición de Dios, pero sin embargo, el amor, tanto el amor romántico como cualquier otro amor que presentamos los seres humanos, es un amor en última instancia, de cierta forma, está manchado por el egoísmo. Cuando dos personas se conocen, hay una fuerza natural, hay algo biológico, donde hay un deseo de la preservación de la especie. Por eso déjeme decirle, por ejemplo, las mujeres normalmente se casan con los hombres que sean más capaces de cuidarlas y de proveer para sus familias. ¿Bien? Los hombres se casan con aquellas mujeres que, según su instinto, van a ser las más adecuadas para la continuidad de su familia, ¿no? Vemos allí el egoísmo del hombre en aún aquellos amores que consideramos más puros. Ahora, si entendemos el amor de los padres para los hijos, ¿qué amor más puro puede haber que el amor del padre para los hijos? Sin embargo, muchas veces los padres proyectamos todos nuestros anhelos en la vida de nuestros hijos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en definitiva muchas veces el amor de los padres por los hijos es también un amor egoísta, un amor interesado. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús habla en el Sermón del Monte? Dice, aún los paganos, aún aquellos que no conocen a Dios, tienen este tipo de amor. Por eso el amor cristiano es un amor sobrenatural. Cuando Jesús pisó esta tierra, Dios allí llevó el amor a una etapa desconocida. Hay una redefinición del amor. Dios muestra el carácter sacrificial del amor. Dios enviando a su Hijo. El segundo punto que vamos a ver es que este amor no solamente es algo que Dios manifestó en la venida de Jesús, sino que es un amor que Dios manifiesta a través de cada uno de nosotros. Si se fija en el versículo 12, volvemos a 1 Juan, versículo 12 dice: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Aquí Juan comienza con una afirmación que aquel que le ha leído la Biblia sabe que está en todos lados. Dios es un Dios invisible. Para los judíos esto era un gran problema. ¿Por qué? Porque todas las naciones tenían dioses visibles. O sea, representaciones físicas de Dios. De hecho, cuando los romanos llegaron a destruir Israel y destruir Jerusalén, y cuando entraron en el lugar santísimo, se maravillaron que en ese lugar no hubiera ningún ídolo, ninguna representación física de Dios. Dios es invisible. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, si me acompañan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, aquí hay una afirmación muy importante. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice la misma expresión, o muy similar a lo que dice Primera de Juan. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿No? A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo continúa? Muy interesante cómo lo traduce esta versión. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, ¿no? El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, este le ha dado a conocer. Este Dios invisible fue manifestado en la persona de Jesús. Jesús que vino a morir por los pecadores. Jesús que vino a vivir entre nosotros. Ahora, un poco para continuar con lo que venimos viendo, acá hay algo muy interesante en lo que dice Juan en la carta, en el capítulo 4, versículo 12. Dice: a Dios nunca le ha visto nadie. Presta atención lo que continúa. Dice: si nos amamos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona entre nosotros. Aquí hay una afirmación asombrosa. Escuche bien, cuando la iglesia, cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, somos perfeccionados en el amor los unos a los otros, somos una manifestación visible del Dios invisible. Y esto es algo glorioso. Cuando yo y vos nos amamos, estamos diciendo al mundo que Dios existe y está en nuestro medio. Esto es algo increíble. Nosotros, vos y yo, somos los medios por los cuales Dios se revela a sí mismo. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 33 y 34, dice: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que tuvieren amor los unos por los otros. Déjeme darle un ejemplo del increíble amor cristiano. Le voy a pedir a los chicos de multimedia que nos muestren una foto. Vamos a ver si aparece la foto. Bueno, en esta fotito, yo no sé si algunos conocen a estas dos personas. Quizá para aquellos que no lo conocen diría, son dos amigos, un poco diferentes. Uno más gringo, el otro un poquito más morochito. Pero no llama la atención. Bien. Ahora, los que conocen quiénes son, ya saben de lo que sucedió. Este hombre, el más gringuito, es el hijo de un misionero que se llamaba Nathanael Sain. Nathanael Sain fue un misionero que en la década del 50 fue misionero a una región del Ecuador que se llamaban de los indios Aucas. Y este hombre que estamos aquí, que lo vemos sonriente, es uno de los hombres que mató al padre del hombre que está abrazando. ¿Bien? Mis queridos, solamente el Evangelio de Jesucristo puede transformar y hacer que esa foto sea posible. Déjeme leerle unas palabras de Nathanael Sain cuando falleció este hombre que se llamaba, no sé si lo pronuncio bien, se llamaba Mincaye. Escuche bien, dice, conozco a Mincaye desde que era un niño, cuando me tomó bajo su protección e hizo que sus hijos me enseñaran a cazar con cerbatanas. Cerbatanas creo que son esos, vieron como esas, como una flauta más o menos, a ver, no tengo mucha idea, puede ser, que vos tenés que soplarla. Como una caña, gracias, como una caña que tenés que soplarla. Bueno, se ve que cuando era chico, este muchacho le enseñó a Steve Zine. Dice, era uno de mis amigos más queridos del mundo. Y escuche lo que dice, sí, mató a mi padre, pero me amaba a mí y a mi familia. Es más, uno de mis nietos se llama Mincaye. Hermano, esto es algo sobrenatural. Solamente el amor de Cristo puede reconciliar a dos personas que en cualquier otra situación serían archienemigos. Este es el amor sobrenatural de Cristo. Aquí vemos a Dios manifestándose. Y Dios, que es un Dios todopoderoso, un Dios que puede resucitar a los muertos, un Dios que puede sanar a los enfermos, que puede hacer grandes cosas, creo que aquí, en situaciones como esta, se revela en su mayor esplendor. Porque la mayor manifestación de Dios es cuando Dios transforma un corazón que odia en un corazón que ama. Es cuando Dios transforma un corazón rencoroso en un corazón perdonador. Este es el mayor milagro que puede suceder. Y no solo esto, sino que, queridos, esta clase de amor es el amor que conquista. Es el amor que cautiva las almas. Es el amor que lleva a la gente a pensar, mira, los cristianos son diferentes. Tienen algo, no sé, pero me gustaría probarlo. Este es la clase de amor que nosotros necesitamos como comunidad para que nuestro testimonio sea más poderoso, para que Dios realmente se manifieste en nuestro medio. Esto, sin duda, fue lo que hizo del cristianismo un movimiento arrollador. Imagínese usted, recuerde, Jesús y sus 12 discípulos eran 12 hombres. Y para el año 350 pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Quiero leerle algo de la pluma de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata fue un emperador romano que se levantó luego de Constantino. Bien, Constantino fue supuestamente el primer emperador cristiano. Y Juliano el Apóstata fue un emperador que trató de volver a los romanos, a los dioses romanos. Y Juliano el Apóstata dice algo muy interesante acerca de los cristianos. Dice, los ateos, que era para ellos los cristianos, han avanzado mucho por su servicio de amor a los extraños. Estos galileos no solo cuidan de sus pobres, sino también de los nuestros. Fíjese cómo se sorprendía él. Estos galileos, con bronca, con ira, decía, estos no solamente cuidan de los pobres de ellos, sino también cuidan de los nuestros. Dice, cuando los nuestros buscan en vano por la ayuda que nosotros deberíamos darle. Esto es algo que un hombre pagano ve en la comunidad cristiana en sus comienzos. Ahora, para aplicar, hermanos, tenemos que entender que quizá ninguno de acá tuvo que vivir la situación que vivió este muchacho Steve Zine, pero todos nosotros tenemos que ser recordados del amor de Dios. Y todos nosotros, estoy seguro, que tenemos situaciones que debemos recomponer. Hay personas que en nuestra naturaleza, vamos a decirlo bien en cordobés, no los tragamos, no los soportamos. Realmente necesitamos del amor sobrenatural de Dios para poder acercarnos y extender el amor cristiano. Debemos pedirle al Señor fuerzas para que este amor realmente pueda ser manifestado en nuestro medio. Haciendo esto, manifestamos al Dios invisible. El Dios que es espíritu, el Dios que nadie ha visto jamás, es hecho visible en la comunidad cristiana. El último punto y va a ser breve, Juan, luego de hablar de esta manifestación del amor, también nos dice que el amor echa fuera al temor. Si me acompaña, fíjese, 1 Juan, capítulo 4, versículo 17, dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. El amor echa fuera al temor. ¿De qué temor estamos hablando? Del temor al juicio. Ninguno de nosotros que somos hijos de Dios tenemos que mirar el futuro con temor, porque sabemos que Jesús pagó por nuestros pecados. Y cuando el amor de Dios se perfecciona y se manifiesta en nosotros, tenemos la certeza de que somos hijos de Dios y no hay lugar para el temor. Aquí Juan hace referencia a la importancia de tener la seguridad. Una de las razones por la cual él escribe es para que cada cristiano tuviera la certeza de que realmente es un hijo de Dios. Si usted tiene una verdadera confesión, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios en la carne, y también hay frutos del Espíritu en su vida, es una persona que ama, no perfectamente, pero que va en un camino progresivo, usted puede tener la certeza de que usted es un hijo de Dios. Para terminar, Dios es amor. Y esto se ha manifestado de una manera asombrosa en la cruz del Calvario. Y Dios nos invita a sumarnos, a ser parte de esta manifestación sobrenatural de su amor. De manera tal de que su nombre sea esparcido entre las naciones. Este amor nos da la certeza de que somos hijos de Dios y deja atrás el temor. Por último, una ilustración breve. El comienzo del cristianismo, como ya dijimos, tuvo un poder arrollador. 350 años o un poquito menos bastaron para que fuera la religión oficial del imperio romano. Déjeme decirle que en la antigüedad, como estamos viviendo hoy, también hubieron epidemias. En la década del 100, 150, estuvo la epidemia de la viruela. ¿Bien? ¿Y sabe cuántos años duró? Para que tome un poquito de ánimo, duró 17 años la epidemia de la viruela. 100 años más adelante, en el año 250, estuvo la epidemia del sarampión. Terrible. ¿Bien? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque algo que llamó absolutamente la atención de los paganos fue, de los paganos, aquellos que no conocían a Dios, es cuál era la actitud de los cristianos en medio de estas epidemias. Los paganos, aquellos que no conocían a Dios, ¿qué es lo que hacían? Apenas alguno de los suyos presentaba los primeros síntomas, ¿qué hacían? Los tiraban a la calle, los abandonaban. Mientras que los cristianos los dejaron en sus hogares, no solamente eso, sino que los alimentaban y los cuidaban. De hecho, muchos historiadores creen que esa es una de las grandes razones por las cuales el cristianismo dio un gran crecimiento. Porque al cuidar a los enfermos sobrevivían. Ahora, hermanos, esto es, vemos en la historia, un poderoso testimonio del amor de Dios. Ahora, eso fue hace 1600 años, más o menos. Nosotros ahora, en este momento, en este tiempo, nos toca jugar a nosotros. Nos toca ser a nosotros responsables de esta historia, de nuestra historia. Que se pueda decir, años más adelante, que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, demostramos el amor de Jesús en medio de esta situación tan horrible y tan terrible de la pandemia por el coronavirus. Terminamos con una oración. Señor, te agradecemos por el amor manifestado en la persona de Jesús. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a poder llevar esto en la práctica, Señor. Señor, sabemos que es difícil amar, Señor. Qué difícil es amar a aquellas personas que nos hacen daño, a aquellas personas que que nos critican, que están siempre de la vereda del frente. Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu, Señor, podamos ser transformados y podamos ser el testimonio a aquellos que no te conocen, para que puedan llegar a conocerte a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.